Radio Universidad de Chile presenta Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica junto a grandes invitadas e invitados. Conduce Jan Flores.
Tras el atentado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez a Pinochet el 7 de septiembre de 1986, la historia de muchas personas cambió para siempre. Pocas horas después de la emboscada en el sector de Las Vertientes, en el Cajón del Maipo, el dictador apareció en el noticiero de Televisión Nacional 60 Minutos con su mano vendada, mostrando el auto dañado y señalando una frase que quedaría grabada en la historia de Chile. Esto prueba el terrorismo que existe en nuestro país, que es más grave de lo que están hablando y que ya está bueno que los señores políticos se den cuenta que estamos en guerra entre el marxismo y la democracia. Sus palabras calaron hondo y las acciones posteriores al atentado marcaron algunos de los episodios más oscuros del régimen cívico-militar. Se declaró estado de sitio en el país y de inmediato la Central Nacional de Informaciones, CNI, comenzó su vendetta tras la fallida Operación Siglo XX. Solo algunas horas tardaron los criminales de Estado en detener y asesinar a José Carrasco, Gastón Vidaurrázaga, Abraham Muscovich, Felipe Rivera, entre otros. La persecución hacia las fuerzas que luchaban por la recuperación de la democracia y la libertad del país se transformó en una cacería despiadada, sin tregua ni cuartel, contra los comunistas. Este hecho es clave para entender uno de los montajes político-comunicacionales más miserables de la historia reciente de nuestro país. La Operación Albania, o Matanza de Corpus Christi, dejó entre el 15 y 16 de junio de 1987 12 militantes del Partido Comunista de Chile asesinados en manos de agentes del Estado. Los agentes de la CNI simularon fuertes enfrentamientos para encubrir la muerte de jóvenes entre 20 y 30 años. La historia de la Operación Albania no es una más de los años 80, no es una más que relata la muerte de frentistas. Es la historia de un montaje planificado en donde agentes de la Central Nacional de Informaciones, en conjunto con los medios de comunicación oficialistas, se confabularon para dar un testimonio falso a la sociedad. Los familiares no solo debieron reponerse a las muertes de sus seres queridos, por más de una década debieron batallar con la justicia para demostrar que los jóvenes masacrados no murieron producto del enfrentamiento, como lo dijo La Tercera, El Mercurio, los principales medios oficialistas de comunicación, sino que fueron brutalmente asesinados por agentes del Estado de Chile. Para analizar en perspectiva histórica estos acontecimientos, hoy conversaremos con César Quirós, militante comunista e internacionalista, integrante del Comité Central del Partido Comunista de Chile. Bienvenido, César.
Muchas gracias. Un saludo a los auditores de Radio Universidad de Chile.
César, lo primero es lo primero. El contexto internacional de estos años 86-87, se definió la política del partido, ¿no? El año decisivo, que de alguna manera nos ayuda a comprender estos acontecimientos que relatamos.
Efectivamente, el año 86, no, a ver, yo tengo una mirada un tanto crítica de la forma en que se entendió este planteamiento del Partido Comunista. Se entendió que era el año decisivo, y efectivamente no era así. Lo que el partido planteaba, que de darse determinadas condiciones, podía ser el año decisivo. Y esas condiciones tenían que ver precisamente con el contexto del país. La movilización social ascendente, la coordinación de los partidos antidictatoriales en el Comité Privado de Partidos Políticos, la Asamblea de la Civilidad y otras instancias, uh-huh, donde los trabajadores tenían una preponderancia muy, muy importante. Entonces, efectivamente, en el contexto de esa convocatoria hubieron momentos muy especiales como el 2 y 3 de junio, que fueron, uh-huh, las movilizaciones más altas del periodo, diría yo. Y también un golpe que reciben las fuerzas democráticas, y particularmente el partido y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que es el descubrimiento de las armas por Carrizal. Uh-huh. Pero dentro de todo ese contexto también se realiza una operación que yo precisaría que no es un atentado. yo hablaría, y creo que es lo que corresponde, de una emboscada, que es una operación o una acción militar de una fuerza militar contra otra fuerza militar. Porque el atentado tiene siempre la connotación de terrorismo y estamos dándole, estamos dando en este sentido a los negacionistas, a los que nos han catalogado siempre de terroristas, le estamos dando elementos para que persistan en eso. Lo del Cajón del Maipo, la Operación Siglo XX, la emboscada al tirano es una acción militar. Se estudia en todos los ejércitos del mundo, de la misma manera que se estudia la contraemboscada.
Sí, te planteo esto primero del análisis internacional, porque también habían ya algunas grietas entre, digamos, el apoyo norteamericano a la dictadura cívico-militar en Chile, no estructuralmente el 86, pero ya comenzaban a generar esta presión de que se abriese la cosa, de, digamos, dejar de validarlo, como lo hicieron en todos los 70. Y por otra parte, también había mucho apoyo internacional a la causa por la libertad chilena.
Efectivamente, la estrategia diseñada por el Partido Comunista, de la cual es parte el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, se demuestra, particularmente en el año 86, se demuestra como correcta. Es decir, la gran mayoría de los chilenos, movilizados, estaban por derrotar a la dictadura. Bueno, y las acciones de Carrizal y la propia emboscada apuntan en esa dirección. El diseño del partido tenía que ver con su política de rebelión popular de masa, la cual se había definido que su conclusión era la sublevación nacional de masas, que se veía como un levantamiento de gran parte de la población con golpe a los centros de poder de la dictadura y que el pueblo irrumpía y efectivamente daba al traste con la dictadura. Y eso se iba demostrando en la práctica, en la lucha cotidiana de millones de chilenos. Por lo tanto, y ahí intervienen agentes o factores externos como el Imperio Norteamericano, la propia Iglesia Católica, y empiezan a presionar y a hacer fuerza en los sectores más, a ver, ¿cómo decirlo?, menos radicales en la lucha contra la dictadura, los sectores que ya se venían perfilando como lo que fue finalmente la Concertación de Partidos por la Democracia.
Claro. Uno de los... una de las consecuencias también del atentado contra el tirano es esta detención de líderes de los partidos políticos de la posterior concertación. Es decir, no solo asesinaron a los cuatro militantes de izquierda, sino que también Juan Gabriel Valdés estuvo detenido, Ricardo Lagos. Es decir, hay una construcción política desde ese momento. Ahora, por supuesto, hay una cuestión bien interesante, por eso es que lo cité delante, que dice relación con cómo la dictadura, cómo el tirano ocupa la palabra democracia, ¿no? O esto es marxismo o democracia, ¿sí? Ahí establece una dicotomía, se apropia del concepto de democracia. No es primera vez en la historia de Chile, ni la última, en la que los sectores que dominan, los sectores que ejercen el poder contra los pueblos, se toman de estos conceptos, ¿no?
Bueno, eso lo vemos incluso los días que corren hoy. Es decir, el tema de la democracia, el tema de los derechos humanos, pareciera ser que son patrimonio de los sectores más reaccionarios, los sectores que precisamente niegan la democracia y violan cada vez que pueden los derechos humanos. Efectivamente, hay una utilización de eso. Por eso yo insisto en esto de hacer la diferencia entre atentado y emboscada. Porque, insisto, la emboscada es una acción militar de una fuerza militar beligerante contra otra fuerza. Y eso le quita la connotación de terrorismo. Nosotros actuamos en la lógica que Pinochet repetía y que repite, tú mismo lo señalaste ahora, posterior a la emboscada, cuando dice, estamos en guerra. Pero cuando el movimiento popular, representado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en este caso, actúa en la lógica militar, en la lógica de la guerra, somos catalogados de terroristas. Entonces, ese juego de apropiarse de conceptos muy profundos como es la democracia, derecho humano, y entregar esos conceptos como terrorismo o delincuente al movimiento popular, es algo a lo que estamos acostumbrados y que los dominantes, los sectores dominantes, utilizan permanentemente.
Exacto. Una última cuestión respecto de este marco, ya nos vamos a meter a la Operación Albania propiamente tal, dice relación con una cuestión que nos hace mucho sentido ahora, ¿no? Que son las fake news, ¿no? Esta construcción de mentiras para que pasen como verdad. Acá la Operación Albania y otras más, ¿no? Fueron reales fake news, pero en dimensiones gigantescas. Porque la operación incluso consistió en manipular los cuerpos en la escena del crimen. Y eso se vendió como lucha, el Mercurio lo indica como enfrentamiento, la Tercera también señala en la misma línea una cuestión terrible que es como quedaron tibios, como no se calentó el ambiente, una serie de titulares horrorosos. Entonces, mi punto es la construcción a partir de los medios de comunicación de una realidad para que la población empatice con una decisión de Estado, en este caso el exterminio de personas.
Efectivamente es así. Y hay ejemplos, más allá de la propia Operación Albania, hay ejemplos que son muy claros y que son en época un poco anteriores a la Operación Albania. Por ejemplo, el caso de los 119, que es emblemático, es emblemático. Ellos asesinan a 119 luchadores populares, comunistas, miristas, socialistas, hombres y mujeres, y generan todo también una campaña de mentira. Ellos, por ejemplo, dijeron que eran matanzas entre sectores rivales del propio movimiento popular. Particularmente se lo achacaban al MIR. Diferencia entre miristas que llevaban a estos asesinatos cuyos cuerpos aparecían en Chile o en Argentina. Tenemos el caso de Marta Ugarte, que también es un caso dramático, tremendamente fuerte, y hubo periodistas que se prestaron para eso, para decir que era un crimen pasional. Y todos sabemos lo que ocurre con Marta Ugarte. A Marta Ugarte la lanzan desde un avión, amarrada con rieles, seguramente, y esos rieles se desprenden del cuerpo y el cuerpo sale a flote, es decir, sale a flote la verdad, que es, debería ser un llamado de atención potente, una cachetada a aquellos periodistas que, sin ética ninguna, faltando a los principios más básicos del periodismo, se prestaron para estas campañas que hoy día las tenemos masivamente desplegadas en todo el mundo prácticamente, y en nuestro país también, nuestro país no escapa a esa verdad.
Exacto. En nuestros tiempos, sí, los golpes de Estado no se dan bombardeando palacios de la Moneda, se dan a partir de los tribunales de justicia y desde el poder legislativo. Exacto. Así han volteado a presidentes populares, democráticos de Latinoamérica. Bueno, vámonos al 15 y 16, esas frías mañanas, 15 y 16 de junio. ¿Cómo lo viviste? ¿Cuáles fueron las primeras informaciones que te llegan en ese... en ese momento?
Yo lamentablemente no estaba en Chile en ese en ese momento, estaba en Nicaragua. Estaba cumpliendo tareas en Nicaragua y mi primera noticia es muy dramática. Bueno, yo me hice militar revolucionario en Bulgaria, junto a José Valenzuela Levy y otros camaradas, militantes de la Jota principalmente, todos. Entonces yo estaba en la casa en la que habitábamos en Managua y de pronto se estaciona un auto en la afuera de la casa y del auto desciende la que en ese momento, o la que había sido hasta que José ingresó a Chile, su compañera, Martita, una nicaragüense. Y sin palabras me abraza y rompe en llanto y yo inmediatamente supe que algo había pasado. Venía con su hermana, una integrante del Ministerio del Interior en Nicaragua, y bueno, pasado la emoción y todo eso, ella me señala que está confirmado por la madre de José Joaquín Valenzuela, que residía en Estocolmo, la Beatriz, que está confirmado que uno de los asesinados era precisamente nuestro camarada y el hijo de Beatriz, la expareja de Marta. De esa manera me y luego voy conociendo que había otros camaradas también que con los cuales habíamos estado en alguna actividad junto, como Wilson Enrique Saraya, el gallego, o Arturo, y el resto de camaradas. Pero yo estaba en Nicaragua y allá me sorprendió la terrible noticia.
Ahora, en los últimos años ha comenzado a investigarse con mayor seriedad esta generación de militantes revolucionarios de la izquierda chilena que, como tú, diferentes héroes, mártires de la revolución chilena y latinoamericana, lo hicieron, digamos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuáles son tus reflexiones a partir de los años de esa decisión política que tomaron?
Yo creo que ha sido la mejor decisión que tomamos. Uh-huh. Más allá de las muertes, más allá de la desaparición de compañeros entrañables, de compañeros queridos, creo que el haber tomado la decisión que tomamos, habernos dispuesto a entregar nuestro mejor esfuerzo, incluso la vida a alguno, respondía también al momento que vivíamos. Es decir, uh-huh. en el caso particular mío, yo había sido buscado después del golpe, tuve que huir del país, me asilé en una embajada y viví el exilio, por decirlo de alguna manera, siempre vinculado al partido en las tareas de solidaridad, hasta que el partido me planteó esta tarea de hacerme militar revolucionario. Uh-huh. Pero creo pienso, y estoy casi convencido, que los hermanos que cayeron nunca se arrepintieron de la decisión. Era lo que nos imponía el momento histórico, una encrucijada en que nos ponía la vida, que nos ponía la necesidad de la recuperación de la democracia en nuestra patria, de derribar a la dictadura, que era, sabemos todo uh-huh. lo que era, criminal, asesina, y que además implantaba un sistema que sometía a la miseria, a la injusticia, a la gran mayoría de nuestro pueblo. Por lo tanto, para nosotros, yo creo que para la mayoría de nosotros, no había otra alternativa que la que tomamos y de la cual yo, por lo menos, estoy muy orgulloso, pero en lo principal orgulloso de mis camaradas, de aquellos que no están, de aquellos que entregaron su vida en esta gesta.
A 50 años de una de las más grandes actos de felonía, de cobardía en la historia de Chile, ¿cómo pudiéramos contar a las generaciones futuras ese proceso? Este proceso, y te lo pregunto no en términos como de cómo es que haría la historia precisamente, sino que ¿cómo combatiríamos, César, estos relatos de las derechas que hoy dicen que si es que no hubiese ocurrido un gobierno tan malo como el de Salvador Allende, no hubiese existido golpe militar? En suma, tienden a empatar la historia, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer frente a esto?
Yo creo que se hace frente con una sola herramienta que está y que hay que utilizarla todos los días, que es la verdad histórica. Y lo voy a decir. Hubo un combate, que fue el del Cajón del Maipo, y muy breve, porque aquellos que estaban preparados para defender al tirano, que eran comandos, adiestrados, con muchos conocimientos, no fueron capaces de combatir y de defender al tirano. Y la operación fue exitosa como operación militar, solo que no logró el objetivo principal, que era sacar del camino al tirano. Pero en términos militares, en términos de operación, fue casi impecable, casi impecable. Y ahí se demostró la diferencia ética, moral, de los combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Quedaron heridos, pero a nadie se le ocurrió rematar a esos heridos. Y en la Operación Albania, lo que se hace, en la mayoría de los casos, solo en dos casos hay combate. Solo en dos casos hay combate. En Barasmena, sí, donde Wilson Enrique Araya con el otro compañero también, Enríquez, combaten ahí ellos se enfrentan a la fuerza represiva y permiten que esa escuela que funcionaba ahí sea evacuada y un número importante de combatientes rodriguistas puedan escapar, puedan huir y puedan salvar sus vidas. Incluso se conoce que Arturo o Wilson Enríquez Valdemar Enrique Araya, no Wilson Enrique, era el compañero, ambos combatieron, cae herido y es asesinado una vez que está herido. Lo mismo ocurre con Recareo Ignacio Valenzuela, con Patricio Acosta, que son asesinados a mansalva. Uh-huh. Con sorpresa, superioridad numérica, son asesinados en las calles. Incluso es probable que ni Recareo Ignacio ni Patricio Acosta estuvieran armados. Uh-huh. Donde hay algún conato de resistencia en Villa Olímpica, en el caso de Julio Guerra, sí, que resiste hasta que puede, pero es copado el departamento, utilizan gases para impedir la resistencia que realizaba y es asesinado cobardemente una vez que están... Bueno, y el caso más ejemplar es el de los 7 compañeros que mueren en Pedro Donoso. Ellos son capturados en diferentes uh-huh. lugares, en diferentes momentos, son trasladados hasta un cuartel de la CNI y después son trasladados al lugar donde son asesinados, pero vilmente, de la forma más cobarde. Eso, incluso en la lógica de la guerra que proclamaba el tirano, eso va contra los pactos internacionales, incluso sí, contra las reglas de la propia guerra. Y eso demuestra la diferencia entre combatientes por la libertad y sostenedores de un régimen dictatorial cruel, inhumano, ladrón. Uh-huh. Esas son diferencias sustanciales. Por lo tanto, yo creo que la verdad finalmente se impone. La verdad histórica va a terminar imponiéndose.
Hay una serie de verdades históricas que deberían imponerse en estos 50 años. Una de ellas es que a Allende lo asesinaron, lo acribillaron y no se suicidó, como las derechas y sectores entreguistas del oficialismo han decidido decir, digamos. Hay serias investigaciones en esa línea. Maura Breccia, a quien tendremos la próxima semana, establece esto. Pero bueno, César, aunque no me lo creas, ya pasaron nuestros minutos de conversación, lamentablemente. Sin embargo, te voy a pedir que en este programa te pongas la camiseta de Chamaco Valdés, pongas la pelota, sé que eres de Colo-Colo, pongas la pelota ahí para el tiro libre. Y tienes tu espacio para una reflexión final.
Mi tiro libre va en la dirección de Salvador Allende. Creo que se le ha faltado el respeto por la principal autoridad de nuestro país de manera muy vergonzosa. No hay nada que revisar sobre el periodo de la Unidad Popular. El periodo de la Unidad Popular fue impecable en su apego a la legalidad, incluso más allá del respeto a la legalidad, incluso tolerando una serie de hechos que son posibles de sancionar. La Unidad Popular tuvo una mano muy blanda, muy blanda. Y en eso Allende fue ejemplar. Entonces, y de verdad que cuando dicen revisar la historia de la Unidad Popular es no conocer nada de lo que fue la Unidad Popular. Yo la viví los 3 años de la Unidad Popular como un joven, un proceso que Miguel Launer recientemente en una nota escrita con mucho dolor, porque esto provoca dolor el que aquella persona que nosotros llevamos a la moneda tenga estos gestos vergonzosos para nosotros, estos gestos no sé a quién los hace. Incluso hay investigaciones del propio Senado norteamericano y de múltiples investigadores que ponen la pelota, por decirlo de alguna manera, ya que estamos en el tiro libre, ponen la pelota en el lugar que corresponde, es decir, en el punto central de la cancha, y que es efectivamente que la Unidad Popular fue un proceso indiscutiblemente se cometieron errores. Nadie puede pretender que en un proceso de esa magnitud no se cometieran errores. Y habían fuerzas también que contribuían a los errores. ¿ah? Mala interpretación del propio programa de la Unidad Popular, que era muy claro en señalar las 40 medidas y cómo esas 40 medidas debían aplicarse. Uh-huh. Entonces, pero no es un gobierno que se haya salido de la legalidad, y sabemos que finalmente Nixon, Kissinger, dieron una orden de reventar la economía del país, de reventar la economía de Chile, de manera que eso permitiera llevar al desenlace que tuvimos, con las consecuencias de miles de asesinados, torturados, de exiliados, cuestión que hasta el día de hoy vivimos.
César Quirós, junto a nosotros en Memorias de Futuro, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Radio Universidad de Chile presentó Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitadas e invitados. Condujo Jan Flores.